Yo precisamente era de esas personas que creían que para qué iba a dormir y descansar si podía estar trabajando y produciendo y ganando más dinero y haciendo muchas más cosas. A mí esa época de mi vida me llevó a sufrir una depresión por agotamiento. No todo puede tener la misma importancia, porque si todo es importante, nada es importante. El punto de inflexión fue un día por la mañana que dije, no puede ser que yo no tenga problemas, que lo tenga todo, que tenga una vida súper acomodada y no tenga ganas de vivir.
Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría. Pues existen muchas cosas en el mundo que, por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a 2 grados. En el episodio de hoy, ¿qué tiene que ver la pereza y la productividad? Bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ser más productivo? ¿Cómo hacer que el día te rinda para hacer todo lo que quieres hacer? Bueno, hoy hablamos con Hanna Fernández, una experta en sueño y descanso, y con ella les vamos a contar qué se necesita en realidad para ser alguien productivo. Y antes de que se me pase, vayan y respondan la pregunta que les vamos a dejar en la cajita de preguntas de Spotify. Hanna, bienvenida a 2 grados. Me alegra mucho tenerte en los micrófonos de este show.
Lo mismo digo, un placer, Andrés, encantada.
A mí me encantaría arrancar por tu vida. Tú tienes un libro sobre el descanso, conduces varios podcasts en donde hablas del tema de la productividad y cómo priorizar el descanso para poder ser más productivos, pero quisiera que tú le contaras un poquito a las personas que escuchan sobre ti.
Pues a ver, Hanna Fernández es una persona que no viene aquí a dar ejemplo de nada. Ahora un poco más, porque sí que es verdad que con la formación que tengo ya puedo dar un poco de ejemplo en cuanto a qué es cuidarse y cómo cuidar nuestro descanso, pero hace unos años no podía dar ningún ejemplo porque yo precisamente era de esas personas que creían que para qué iba a dormir y descansar si podía estar trabajando y produciendo y ganando más dinero y haciendo muchas más cosas y teniendo mucha más vida social. Entonces, a mí esa época de mi vida me llevó a sufrir una depresión por agotamiento. Y a partir de ahí es cuando primero me curé y después empecé a investigar por qué es tan importante dormir y descansar. Eso, si no lo hacemos, puede desencadenar una cantidad de problemas a nivel de salud, tanto física como mental, como emocional, increíbles.
Claro, y antes de entrar de lleno en el tema de la pereza, el descanso y la productividad, a mí me encantaría que me contaras cómo era esa Hanna del pasado. ¿Cuál fue ese punto de quiebre que te hizo decir, no más, tengo que cambiar mi estilo de vida?
Para mí un punto de inflexión fue un día por la mañana, mi marido se tenía que levantar para coger un AVE, perdón, es un tren, es el AVE de aquí de España, y yo me iba a levantar y me quedé en la cama llorando porque no tenía ganas de levantarme y no tenía ganas de levantarme y seguir viviendo. Y esa fue, o sea, no es que quisiera morirme, pero es que no tenía ganas de vivir. Entonces en ese momento es cuando dije, algo está pasando. Entonces fui a una psicóloga y es la que me dijo, vale, por aquí vamos a trabajar, pero tienes que ir al médico, que te hagan un chequeo, porque claro, una depresión por agotamiento, lo que a mí me pasó, tiene consecuencias a nivel físico y a nivel emocional. Yo tenía que trabajar la parte emocional, pero también tenía que trabajar unos desajustes brutales que tenía en mi colesterol, en mi ácido úrico, en un montón de indicadores. Entonces, para mí el punto de inflexión fue ese día, que dije, no puede ser que yo no tenga problemas, que lo tenga todo, que tenga una vida súper acomodada y no tenga ganas de vivir. Aquí pasa algo.
Y eso que tú dices es muy cierto, porque siento que la mayoría de veces nosotros asociamos la falta de descanso con consecuencias, no sé, emocionales. Entonces, si no dormí o no descansé bien, estoy estresado, estoy enojado, estoy ansioso. Pero creo que muy pocas veces nosotros también lo asociamos a este tipo de sensaciones físicas. Y averiguando un poco para este episodio, encontré varios artículos científicos que relacionaban la falta de descanso con problemas de salud crónicos, como enfermedades cardíacas, enfermedades renales, diabetes y hasta accidentes cerebrovasculares. Y creo que son de las cosas que a veces no nos dicen sobre no priorizar el descanso.
Pues efectivamente, la primera que tiene que estar bien soy yo, porque a todos nos ha pasado estar sentado con alguien tomándote un café, una persona, es que todo está fatal, es que estoy agotado, es que yo solo quiero dormir. O sea, y ese tipo de personas Puede ser una persona como era yo. Yo no tenía ningún problema. Tenía un trabajo estupendo en una empresa estupenda con unas condiciones maravillosas. Hacía lo que estaba trabajando, en lo que yo quería trabajar, en comunicación de estilo de vida y belleza. A veces pensamos que cuando alguien sufre burnout es alguien que, yo qué sé, pues que sufre algún tipo de acoso en el trabajo. No, no, es que uno mismo se lo puede buscar por eso, en mi opinión, por tener un orden equivocado de prioridades en la vida. Ahora mi prioridad soy yo. Y sé que si mi salud está bien, todo lo demás es probable que vaya bien. Siempre puede haber algo que mejorar, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que si mi salud no está bien, ni mi trabajo va a ir bien, ni mis entrenamientos van a ir bien, ni mi matrimonio va a ir bien, ni mis amistades, nada va a ir bien.
Creo que igual hoy hemos redefinido muchísimo, pues, qué significa eso de la productividad. Queremos hacer muchas cosas intentando cumplir varios aspectos que nos parecen importantes en nuestras vidas, como el ejercicio, la meditación, el estudiar, el trabajar, el emprender, bueno, etcétera, que al final lo que hacemos es sacrificar tiempos de descanso, de familia, de diversión, por esta idea de intentar ser más productivos, entre comillas.
Lo has descrito perfectamente, es que lo que hacemos es ir añadiendo cosas, ¿no? Con esa idea de que nos estamos cuidando, pues añadimos cosas. Entonces, además del trabajo y de las responsabilidades familiares que cada uno tenga, pues añadimos entrenar. Y además añadimos hacer cardio en ayunas para perder grasa. Y además añado meditación. Y además añado ir a, yo qué sé, a un taller de manualidades porque eso me ayuda en mi desarrollo personal. Y además añado salir 2-3 veces a la semana para no perder contacto con mis amistades. O sea, lo que vamos haciendo es añadir cosas, que todas esas cosas son buenas. Yo no he dicho nada que no sea bueno aisladamente. ¿Cuál es el problema? Que queremos hacer muchas cosas que son buenas para nosotros, pero dejamos de lado la que para mí es primordial, que es descansar. Porque si yo estoy todo el día haciendo cosas, por muy buenas que sean para mí, lo que estoy haciendo es saturar a mi cerebro, no le estoy dejando parar. Es lo que hacemos con el móvil. Cuando tú no cargas el móvil o no apagas el ordenador durante varios días, ¿qué le pasa al ordenador? Que va lento, que tarda en cargar las páginas, que de repente se queda cuajada la pantalla y tienes que reiniciar a lo bruto. Es que eso nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que lo tenemos muy claro para el ordenador, pero no lo tenemos tan claro para nuestro cerebro.
Sí, 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 me pasa todo el tiempo. Yo te he escuchado decir una frase varias veces y quiero que la traigamos acá al podcast, que es: descansar no es lo mismo que dormir. Porque es que además mucha gente dice, bueno, desde que duerma mis 8 horas diarias, ya, con eso, descansadito y al otro día a darle con toda. Y eso excluye un montón de otros espacios que en realidad también se pueden considerar como descanso.
Pues efectivamente, dormir es una cosa que hacemos todos los animales y descansar es otra cosa que es casi tan importante como dormir. Y descansar es, durante el día, permitirnos momentos de descanso y desconexión. Y esos momentos no significa que tengamos que hacer, yo qué sé, una hora trabajo, una hora medito. No, porque eso también es inviable. Pero, por ejemplo, si voy a comer durante 20 minutos en los que solamente estoy pendiente de la comida y no estoy mirando una pantalla o leyendo un informe o viendo las noticias, eso es un descanso. Si me voy a tomar un café a media mañana, en vez de tomarme ese café que ni me entero delante del ordenador mientras chequeo mails, coger ese café, bajar a la calle, dar una vuelta a la manzana y subir. Son 5 minutos, no estamos hablando de perder tiempo. Esos momentos de descanso es lo que no hacemos. Y lo que normalmente hacemos es pum, pum, una cosa detrás de otra, no paro. Y si ahora tengo un minuto libre esperando al autobús, cojo el teléfono, voy a ver Instagram a ver qué ha pasado, a ver qué subo, porque hay que subir cosas, ¿no? Y si te fijas, nuestro día a día es eso, es sin parar. Aunque estemos con el teléfono y pensemos que eso es un descanso para el cerebro, eso no es descanso, eso sigue siendo trabajo para el cerebro. Entonces, esos son los momentos de descanso para nuestro cerebro, que como digo, son casi tan importantes como el sueño nocturno.
Yo sí quisiera saber cómo fue ese camino que tú tuviste que atravesar para cambiar tu estilo de vida, porque como estamos hablando, pues no es solo dormir y ya, sino replantearse qué cosas son importantes en nuestras vidas.
Pues aparte de lo que dije antes de dormir y tener un horario regular de sueño, otro de los grandes cambios que hice es, mira, justo esta semana en redes sociales hablo de ello, dejar de hacer listas de cosas que hacer y hacer planes, o sea, planificar mi semana y no solo poner, tengo que hacer esto, yo qué sé, pues grabar un podcast, preparar esta conferencia, yo qué sé, hacer la facturación del mes, cosas que tengo que hacer, pasear a los perros, que yo también lo tengo que hacer todos los días. Sino que lo que hago es asignar las horas que tardo en hacer cada cosa, porque así es como te das cuenta de que nos creamos listas de to-dos que son imposibles. Imposibles. Si yo pongo en una lista todas las cosas que quiero hacer hoy, me pueden salir perfectamente 20 cosas que hacer. si yo esas 20 cosas las pongo en el horario, desde las 6 de la mañana que me levanto hasta las 10 de la noche que me acuesto, me da tiempo a hacer una tercera parte, porque es materialmente imposible. O sea, si yo voy al gimnasio, no tengo que calcular solo mi hora de entrenamiento, tengo que calcular la media hora que tardo en ir o los 20 minutos que tardo en ir, los 20 que tardo en volver, los 20 que tardo en ducharme. Ahí van 2 horas, no va una hora. Si saco a los perros, pues yo puedo querer mucho que mi perro haga todo lo que tiene que hacer en 20 minutos, pero si le da por tardar 40 minutos, pues son 40 minutos. Entonces, si no somos conscientes de lo que tardamos en hacer las cosas, pues lo que hacemos es crearnos esas listas de to-do imposibles que lo que hacen es generarnos una frustración horrorosa.
Eso que me acabas de decir me hace acordar de un estudio de Forbes que encontramos justamente haciendo la investigación de este episodio, y decía algo súper interesante, y era que cogían a dos grupos de personas. Ellos denominaron a uno los procrastinadores y al otro los planificadores, y explicaban cómo ambos tenían la misma motivación, que era la ansiedad, y cómo a raíz de ese sentimiento actuaban de maneras súper distintas. Entonces los resultados eran impresionantes, porque mostraba, por ejemplo, cómo los planificadores decían sentirse con más tiempo para sus familias, menos estresados, adicional tenían mejor ordenadas sus finanzas, tenían mejor capacidad de resolver problemas en el futuro. Bueno, en fin, tenían un montón de ventajas que me parecía una locura.
Si ustedes quieren ver el estudio completo, se los dejo en la descripción del episodio.
Eso es planificar. O sea, ahí tiene mucho que ver lo que hablaba antes de priorizar. No todo puede tener la misma importancia, porque si todo es importante, nada es importante. O sea, no puede ser igual de importante. Y ojo, una cosa es importante y otra cosa es urgente. Urgente es, se me ha pinchado la rueda del coche, tengo que ir al taller porque sin coche no puedo salir de mi casa e ir a trabajar. Importante es hacerme la revisión anual con el dentista. Pero no es urgente, porque eso es una cosa que puedo planificar. Yo sé que todos los años me voy a hacer una revisión al dentista en enero. La puedo planificar el enero anterior. Entonces, por eso es tan importante la planificación, porque ahí puedo dejar cada día tiempo para las urgencias que van a surgir, porque eso es inevitable, pero con mi planificación lo que puedo hacer es asignarle un tiempo, una fecha, un día y una hora a las cosas que son importantes, porque si no, lo que hago es voy todo el día apagando fuegos. Y ahora esto. Y ahora no sé qué le ha pasado al niño, tengo que ir al colegio. Y ahora, ¡ay, que se me ha olvidado comprar leche para mañana para desayuno! Y ahora, ¡ah, que tengo que entregar no sé qué mañana! Lo sé desde hace una semana, pero lo he ido dejando y a la noche antes me tengo que poner a hacer el trabajo deprisa y corriendo. Por eso es tan importante la planificación. Y la planificación tiene mucho que ver con el sueño y el descanso. Porque esa angustia que nos genera tener tantas cosas que hacer y no acabar nunca las listas de to-do, es lo que nos hace no dormir por la noche. Muchos casos de insomnio son personas que se despiertan, pues yo qué sé, porque tienen que ir al baño, pero se despiertan y su cerebro dice, uy, ¿te acuerdas de que mañana tienes que entregar no sé qué cosa? ¿Te acuerdas de que no compraste tal para la cena del fin de semana y si no lo pides mañana no va a llegar? Entonces tu cerebro está ahí pensando y no te duermes.
Ahorita que mencionas lo de apagar fuegos, me da mucha curiosidad eso, porque te voy a pedir que te imagines algo. Yo he planeado mi día de mañana, ¿cierto? A las 11:30 de la mañana tengo mi espacio de café. Para mí el café es muy importante, me lo tomo todos los días. Para mí es un espacio que me desconecta un poquito como de la rutina, me ayuda a alinearme para seguir con mi día. Justo antes de que suceda mi espacio, sucede algo. Hay algún problema en la oficina, hay algún problema en la casa, hay algún problema en la vida y baila, ya no puedo tomarme mi espacio de café, siento que se me desorganiza todo el día, bueno, no sé, como que siento que eso le puede pasar a muchas personas que están escuchando, ¿sabes?
Esa es la diferencia entre ser una persona rígida o ser disciplinado pero flexible. Lo mismo a las 11, que tú te habías marcado a las 11 tu cafecito, no puede ser a las 11. Lo mismo un día tiene que ser a las 12 y otro día tiene que ser a las 10. O sea, la cuestión es que seas consciente de que necesitas momentos de pausa. Y lo mismo un día, tu cafecito se reduce a, si tengo un balcón o tengo una terraza, me salgo un minuto, hago 3 respiraciones y entro, porque no tengo más tiempo. O sea, al final es, más que el qué voy a hacer, es marcar en mi agenda los momentos que me recuerdan que tengo que parar. Es que pensamos que la productividad es hacer muchas cosas, y no es así. Ser productivo es dejar que tu cerebro sea productivo. ¿Te das cuenta cuándo tenemos las mejores ideas? En momentos en los que nuestro cerebro no está siendo productivo. En la ducha, conduciendo, Yo las mejores ideas, que me lo tengo que apuntar en el móvil, que está muy feo, pero es que lo hago porque si no me angustio, yo mis mejores ideas son cuando estoy paseando a los perros o cuando estoy en clase de ciclo, de spinning. Ahí mi cerebro, que no está trabajando, empiezo a tener unas ideas de, wow, pues voy a hacer este episodio para el podcast o para el siguiente libro voy a escribir esto, o mira, ¿por qué no investigo tal? O sea, y eso mi cerebro lo hace cuando yo le doy esos huequitos, que eso es lo que tenemos que entender, que soy productivo cuando mi cerebro puede pasar de unos estados a otros. Si yo todo el rato estoy pretendiendo, porque es imposible, que mi cerebro esté trabajando, lo que estoy haciendo es agotarlo, pero no está trabajando y, por supuesto, no está siendo eficiente.
Llegamos a mi sección favorita de este show, que es... la guía útil de A Dos Grados. Si esta es la primera vez que usted escucha uno de nuestros episodios, bienvenido a la guía útil de A Dos Grados. Acá recopilamos los 3 consejos que puedes aplicar en tu vida diaria. Entonces, Hanna, ¿qué te parece si arrancamos con el primer consejo?
Primero, sí o sí, tener un horario regular de sueño todos los días, de lunes a domingo y ya sea Navidad, vacaciones de verano o una semana normal. Porque nuestro cerebro no sabe si es lunes o si es domingo, si es enero o es agosto. O sea, los ritmos biológicos, eso no lo saben. Entonces, por muy, es muy duro que pueda parecer esto, cuanto más regulares seamos en nuestros horarios de descanso y en otros horarios, pues bueno, por dejarlo en sueño, cuanto más regulares seamos, mejor. Segundo, durante el día tener esas pausas que pueden ser 5 minutos y si podemos hacerlo expuestos a la luz natural, muchísimo mejor. Fíjate que son cosas que por ahora todo es gratis, ¿eh? No he dicho que haya que comprarse nada.
Yo quiero sumarme a ese consejo y recomendarles una serie que está en Netflix que se llama Guía para la Meditación de Headspace. Es buenísima y va con todo este concepto de necesitamos una pausa al día. Entonces, si usted quiere aprender a meditar y a parar en su día, estas series para usted, se las dejo en la descripción del episodio.
Y tercero, que quizás es menos tangible, pero creo que es algo que nos puede ayudar a todos mucho, tengamos la edad que tengamos y la condición que tengamos, y es que relativicemos más en general todo. Porque otra cosa que nos está pasando, un poco hilando con lo que decía antes, y es que de todo hacemos un drama. ¿No hay mesa en este restaurante? Drama. ¿Me he quedado sin entradas para el concierto? Drama. ¿Se me ha roto la pantalla del móvil? Drama. O sea, todo es un drama. Entonces, de esto también te das cuenta cuando en la vida te llega un drama de verdad, que yo lamentablemente lo he vivido, no lo que me pasó a mí, una enfermedad de un familiar. Cuando ves un drama de verdad, dices, ¿qué me importa a mí la pantalla del móvil? Por eso, eso también ayuda mucho a esa paz mental, el relativizar las cosas. Y ya está. Y si, yo qué sé, ayer aquí en España se cayó Instagram. Dejó de funcionar durante 2 horas. La gente colapsó. Digo, pero por el amor de Dios, ¿cómo podemos colapsar porque se caiga una red social? ¿Estamos locos? O sea, todo tenemos que relativizarlo todo, porque si no, vivimos constantemente con angustia. Y cuando estoy angustiado, no duermo. Eso es otra realidad como un templo.
Bueno, ya saben, no hagan de su vida un drama, descansen y espero que alcancen de verdad esa productividad que tanto anhelan. ¿Cierto, Hanna? ¿Se me escapa algo?
Y que durmáis muy bien.